Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué feliz de volver a estar juntos un domingo más estudiando la palabra de Dios. Y déjenme decir algo. Hay actividades. Esta es una iglesia que propone muchas actividades. Hombres, mujeres, conferencias, conciertos. Increíble. Pero cuando se genera un espacio para buscar más de Dios, esas cosas no te las puedes perder. Entonces, no te pierdas lo que va a pasar el lunes y el martes, 7 de la tarde. La consigna es buscar de Dios. Se está orando por un avivamiento en esta iglesia. Bueno, terminó el servicio, vamos a orar. Se está orando por un avivamiento. Entonces, hay que buscar al Señor. Hay que buscarlo. No te lo pierdas. Y hay otra cosa que me conmueve, porque es algo que amo. El domingo que viene hay muchos viajes misioneros en español, Indonesia, Mozambique, El Salvador, Colombia. Sé parte de un viaje porque una experiencia misionera transforma la vida. Amén. Muy bien. Seguimos estudiando Libro de Santiago. ¿Les está sirviendo? Está duro, ¿eh? Está violento. Simplemente para que no nos olvidemos el contexto de quién escribe y a quién le escribe. Recuerden que Santiago, medio hermano de Jesús, primer pastor en el templo de Jerusalén, le está escribiendo a un grupo de judíos que están dispersos en Asia. Están fuera de casa, están lejos de casa, son inmigrantes. Así que hay mucha conexión con lo que ellos vivieron, con lo que nosotros vivimos. Y hay un punto que debo recalcarlo antes de comenzar a meternos en el tema de hoy. Y es recordar lo que pasó con Santiago. Santiago pasó de ser un escéptico a ser un líder de la iglesia, no por crecer al lado de su medio hermano Jesús, sino por su encuentro con el Cristo resucitado. Necesito que tengas presente esta frase porque en realidad todo cambia cuando hay un encuentro con el Cristo resucitado. Y esto me genera una conclusión. No por crecer sabiendo quién es Jesús significa que sos transformado. Solo la persona que es testigo y se encuentra con el Jesús resucitado va a experimentar un poder arrollador de la resurrección, de tal manera que la vida nunca vuelve a ser igual. Por eso, cada vez que pasamos diferentes personas y nos paramos en este lugar, tiene un solo objetivo: que te encuentres con Jesús resucitado, porque la resurrección tiene el poder para transformar. ¿Estamos listos? Ahora sí podemos abrir la palabra, porque hablemos lo que hablemos, tiene un fundamento y tiene una única razón de ser. Jesús resucitó. Eso es darle sentido a la vida, y si te acordás, esa es la visión de la iglesia. Ahora, Santiago, medio hermano de Jesús, está dando consejos que son violentos. Son muy específicos. Miren, en 30 años, esta es la primera vez, Obi, que escribí un sermón con casco. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque me llovió duro. Yo escribía y decía, no puedo decir esto. Y el Espíritu Santo me decía, no seas cobarde. Y no era por ustedes, era por mí. Entonces quiero que entiendas algo. No va a ser fácil. El tema que vamos a hablar es un tema que hay que hablarlo. Es uno de los temas que más habló Jesús. Es de los temas más recurrentes dentro de la palabra, pero no es fácil. Y yo sé que hoy tiene Dios algo especial para tu vida y al final vas a tener que tomar decisiones. No va a ser fácil, pero vas a tener que tomar decisiones porque hoy no vas a salir igual a como entraste. ¿Qué coincidencia que la semana pasada hablamos acerca del futuro? ¿Te acordás? No aferrarse, no afanarse, no querer controlar lo que va a pasar, vivir el presente. Dios está en control de lo que va a pasar. Y los editores definieron que así terminase el capítulo 4 de Santiago y parece como que ahora el capítulo 5 es tema aparte. No, es la continuación. Así que lo que sigue hoy es el hilo perfecto de lo que hablamos la semana pasada acerca del futuro. Y si tuviera que parafrasear un resumen de lo que hoy quiere enseñar Santiago a todos los cristianos, a todos los judíos dispersos en Asia Menor, es: no piensen que el dinero es todo, porque lo más probable es que acaben haciendo todo por el dinero. ¿Nunca te preguntaste cómo es posible que no pueda llegar a fin de mes con todo lo que gano? ¿Cómo puede ser? Y seguramente esa pregunta tuvo una respuesta. La más lógica es que si ganara más, es que si me contrataran otra empresa, podría pagar todas las deudas y por fin vivir más holgado. ¡Mentira! Si ganase más, gastaría más. El problema no es el dinero, sino tu administración. Hoy el título del sermón es: no culpes ni a la noche ni a la playa. No culpes al dinero. El dinero no tiene la culpa de nada. Es una bendición. La raíz de todo mal no es el dinero, sino lo que genera en vos el dinero. El dinero puede hacer que te olvides de Dios. La autosuficiencia que trae tener mucho dinero puede hacernos vivir en una ilusión. Tengo lo suficiente como para pensar que tengo el derecho de vivir como quiero. El dinero puede llegar a cambiar lo que pienso de mí mismo. El dinero es como un estimulante que me puede llevar a vivir de una vida centrada a Dios o centrada en mí. El dinero puede tener tanta influencia en mi vida que define quién soy, lo que pienso y lo que quiero ahora. El dinero puede hacer que menosprecie al que no lo tiene. Si el dinero redefine mi identidad, lo más probable es que cambie mi óptica y mi perspectiva de todos los demás. Y escucha esto: el dinero puede llegar a estimular tanto el orgullo dentro de mí, quiero que escuches esto, que puedo terminar gastando el dinero que no tengo simplemente para comprar algo que no necesito para impresionar al que no lo tiene. El dinero puede debilitarte frente a la tentación. El dinero no es malo, lo vuelvo a repetir. Es necesario para vivir, pero es peligroso porque elimina restricciones. Ahora puedo, tengo acceso. Y al hacerlo, y al no tener restricciones, se expone lo que hay en mi corazón. Y el problema es que tu corazón y mi corazón es engañoso. Pero entonces, ¿será entonces que no conviene tener mucho dinero? ¿Quién dijo eso? Estamos orando para que Dios te bendiga, para que prospere financieramente, porque Dios no se opone a que haya mucho recurso en tu vida o en tu familia. Más, hay muchos personajes que admiramos dentro de la palabra que tuvieron mucha riqueza. Pensá en Abraham, pensá en Salomón, pensá en José de Arimatea, que era un hombre rico y regala el lugar donde van a enterrar o sepultar a Jesús. Así que el problema no es el dinero, sino el uso que le damos y el abuso que generamos con lo que hacemos o decimos simplemente por tener dinero o aparentar tener dinero. Entonces, pastor, tengo una pregunta. Gracias por preguntarme. Entonces, ¿quién es considerado rico? Vamos desgranando todo porque para entender un poco lo que Santiago va a decir. Ok, te puedo dar varias perspectivas de quién es considerado rico. En el Nuevo Testamento, vayamos al contexto, no había clase media. O eran ricos o eran pobres. Alguien tenía o alguien no tenía nada. Y el sistema hacía que los ricos sean más ricos cada vez más y los pobres sean cada vez más pobres. Por eso los ricos abusaban y oprimían a los pobres todo el tiempo. Hoy en día el sistema es bastante parecido. La clase media va desapareciendo y los que más tienen van manteniendo y los que menos tienen menos van teniendo. Ahora, en nuestro país, acá, donde vivimos, es considerado rico una persona que tiene un patrimonio aproximadamente de 2.2 millones de dólares. Entonces vos estás pensando, menos mal, esta predicación no es para mí. El problema es que hay una tercera perspectiva, que es la perspectiva de la humanidad, del mundo. Y quiero mostrarte datos que te van a hacer entender lo que tenemos y los bendecidos que somos. Si tu ingreso es de 32.400 dólares al año, no por persona, por familia, estás entre el 1% de las personas más ricas del mundo. Más de un tercio, si hay 7.8 billones de personas, aproximadamente 2.3 billones de personas, viven con un promedio de 2 dólares al día. Si tenés una casa, sos parte del 7% de la población mundial que tiene una vivienda para vivir. 7%. Si tenés un trabajo, sos parte del 55.8% de la población que tiene un trabajo. Así que esta charla es para todos, porque Dios nos bendijo y bajo una perspectiva del mundo somos ricos. ¿Estás listo entonces? Ok. Entonces la pregunta que tenemos que contestar hoy, ¿los ricos de Champion Forest? Les gustó, ¿eh? Los noto hasta más, inflaron el pecho y todo como diciendo, soy rico. Ok. Vamos a ver si al final, al que quiera el casco, se lo presto. Ok. La pregunta que hoy tenemos que contestar no es, entonces, ¿cómo hago para tener más dinero? No, no. La pregunta que hoy tenemos que responder, y Santiago nos va a ayudar a responder, es, ¿cómo hago para ser sabio y prudente con el dinero que tengo? Con lo que tenés. ¿Cómo ser más prudente? ¿Cómo salir de donde estás? Y para contestar esta pregunta, Santiago va enumerar tres errores comunes que solemos cometer con el dinero y esto aplica para todos. Así que quiero que abras tu corazón porque esto va a ser muy directo, así como ha sido Santiago durante toda esta carta. Primer error, el vivir para amontonar el dinero. Vamos. Empieza el versículo 1. Escuchen todos los ricos. Ok, aplican todo, ¿no? Ok. Esto se pone duro. Lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. Se ha podrido su riqueza. Se levantó en un mal día hoy este hombre, ¿ok? Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata, y ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los días finales. Wow. Ahora, Dios enseña una y otra vez a través de la palabra que no se debe amontonar o acumular el dinero por el simple hecho de hacerlo. Dios quiere que el dinero siempre esté en circulación. Momento, pastor, momento. Y quede el ahorro. Porque a mí me gusta ahorrar. Claro, no pare de ahorrar. El ahorro es bíblico. Pero una cosa es amontonar, otra cosa es ahorrar. Dice Proverbios, en casa del sabio el que ahorra abundan las riquezas y el perfume, pero el necio, el que gasta, todo lo despilfarra. El ahorro bendice a los demás. Dice el hombre de bien en Proverbios 13:21, deja herencia a los nietos. El problema no es tu ahorro, sino el motivo por el cual estás ahorrando. Si ahorras por temor, no confías en Dios. Si ahorras por codicia, entonces el dinero se transformó en tu propio Dios. Si ahorras en secreto, el dinero se transformó en un fin en sí mismo y no te importa nadie más. El problema es cuando mi única meta en la vida es acumular dinero. Ahora, vayamos a sacar para entender el contexto de por qué está escribiendo lo que escribe Santiago, vamos al Nuevo Testamento, al tiempo de Santiago. ¿Por qué habla de acumular? Porque en esa época no se acumulaba dinero. Había tres cosas que las personas podían acumular. Tener alimentos, mucho alimento de reserva, tener mucha ropa y acumular metales preciosos y oro. Por eso Santiago está hablando y escribiendo lo que está escribiendo. Está hablando de riqueza que se pudre, ropa comida por las polillas. ¿Por qué? Porque lo que se acumula y no se usa, se deteriora, se corrompe. Dios no quiere que tengas por el simple hecho de tener, porque eso es codicia. Él quiere que lo tengas y lo pongas en acción. Un momento. ¿Sabés qué ropa se coman las polillas? Y acá me llegó, acá donde me puse la primera vez el casco. La ropa que tenés por años sin usar en cajones. Sabiendo que hay gente que no puede usarla. Tengo un problema. Karina me tira todo, no me tira, dona todo. Yo digo, no, yo soy muy nostálgico. ¿Cómo me vas a sacar esa camiseta que fue el primer encuentro de hombres hace 10 años? Y me dice, ya está vieja. Digo, pero el significado que tiene, ¿qué significado de qué? Y si fuera por mí, yo tenía murales de historia con camiseta. No, esa me la dio Esteban Bauduco, esa me la dio, no, esa fue hace 15 años cuando me la dio este músico. Y yo acumularía, porque para mí nostalgia, eso es para mí. Porque es ropa que no voy a usar. Y se la come las polillas. Y hay gente que no tiene que vestir. ¿Sabes qué alimento es el que se pudre? El que tenemos acumulado en la parte de atrás del refri, ¿viste? Atrás. Que sigue ahí, pasaron los meses. O el alimento que tenés acumulado en el refri del garage, a tope, y sigue ahí. O las 300 cajas de latas que tenés por las dudas. Y tenés, y no sabés para qué lo tenés, mientras hay gente que no tiene que comer. Pero entonces, ¿qué hago? Vivir con márgenes reales. ¿Qué significa vivir con márgenes reales? Vivir con menos de lo que gastás y ganás. Para que puedas ahorrar, claro que sí, para proyectos personales, para proyectos familiares, para inversiones. Para que puedas cubrir situaciones inesperadas o enfermedades o accidentes. O para que puedas practicar la generosidad con Dios y con el prójimo. Traje la boleta de luz. $256. No me fue tan mal, pero bueno, porque uso calor, ¿no? En septiembre. Si yo mando un cheque de $256 a la compañía, estoy cumpliendo con lo que me corresponde, porque esto es de ellos. Pero si yo les mando en vez de 256, 280, les tengo que poner una cartita. Estoy mandándole $24 más porque quiero bendecirlos. Porque hacen tan bien su trabajo que quiero ser generoso con ustedes. Con el diezmo pasa lo mismo. Ah, no, el diezmo del Antiguo Testamento, no, anda Mateo lo que dijo Jesús. Esa es otra predicación. Cuando yo cumplo, obedezco y soy responsable con lo que es de Jesús, con lo que es de Dios, le pertenece, no hay negociación, es de Él. Mi generosidad con Dios comienza después de cumplir con lo que le corresponde a Él. Pero para eso tengo que planificarlo y tiene que ser prioridad en mi forma de administrar mi dinero. El mundo te va a enseñar que hay que ahorrar por seguridad y no está mal. Pero la Biblia va a insistir que hay que ahorrar para no endeudarte impulsivamente y para ayudar no solamente a los demás, sino ser generoso con el Señor. En última instancia, el ahorro siempre va a reflejar el corazón de un mayordomo fiel. Así que tu generosidad está reflejando qué tipo de mayordomo sos. El segundo error que enfatiza Santiago. Entonces, no solamente amontonar el dinero sin uso, sino vivir ganando deshonestamente el dinero. Miren, oigan, versículo 4. ¿Cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que trabajaron en sus campos? El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Escúchame bien, a Dios no le importa solamente lo que tenés, sino que le importa mucho cómo lo conseguiste. Hay muchas maneras de tener mucho dinero, trabajando duro o trabajando deshonesto. Hablando con un empresario en algún país de Latinoamérica, allá, lejos de acá. Él me contaba cómo si tratara de una estrategia brillante, cómo él lograba ahorrar dinero y hacer la diferencia, contratando a trabajadores en extrema necesidad y pagándoles menos de lo que el gobierno exigía. Digo, pero eso es exactamente igual a lo que se habla del Nuevo Testamento. El abuso de trabajo, donde no hay contratos, no hay sindicatos, leyes que protegían a los trabajadores, y si el jefe, en el momento que Santiago está escribiendo esto, quería robarle, podía hacerlo, y si no le gustaba cómo trabajaba, no le pagaba, y ya. Es muy fácil hacer algo deshonesto para ganar más. Si vendés algo y tenés una tarifa, y el que te lo está comprando tiene mucho dinero, no cobres de más por unos pocos dólares. Si vendes un carro usado, no ocultes las reparaciones que tuvo por ganar un poco más. Si vas a hacer los impuestos, no dibujes gastos que nunca existieron por ganar un poco más. Si trabajás por hora, no cobres horas que no trabajaste por unos pocos dólares más. No vendas tu honestidad por unos pocos dólares. En todo caso, mira lo que dice la Biblia. El dinero mal habido se va. Pero quien ahorra, poco a poco se enriquece. El problema no es el dinero, es lo que hacemos y nuestra actitud con el dinero que Dios te está permitiendo y te está bendiciendo tener. Y termino con este tercer punto. El tercer error es vivir desperdiciando el dinero. Mira cómo termina Santiago, versículo 5. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. A Dios no le importa no solamente lo que tenés, le importa cómo lo obtuviste y le importa mucho cómo lo gastás. La manera en la que gastamos nuestro dinero define mis prioridades. ¿Querés saber cuáles son tus prioridades? Mira tu cuenta de banco. Esas son tus prioridades. Eso es lo primero en tu vida. Una de las mayores tentaciones que tenemos a medida que vamos obteniendo más dinero es empezar a gastar egoístamente en mí mismo. Porque cuanto más dinero tengo, más fácil se puede desperdiciar y yo disfrutarlo. Entonces empiezo a tener ese tipo de excusas. Yo lo valgo, yo me lo gané, yo soy el que mato trabajando, yo merezco esto, este es un lujo que me lo puedo dar. Tengo una camioneta Ford 150, modelo 2006, 300.000 millas. Es mi viejita, no me refiero a Karina, a la Ford. Y la amo con todo mi corazón. A la camioneta y a Karina. Porque la camioneta ya somos uno. Y hace su función. Y hasta ella me entiende y yo la entiendo. A veces le cuesta arrancar a la mañana, igual que a mí. A veces no tiene fuerza, le digo, ¿cómo te entiendo? Ya tampoco, me presiona y no puede. A veces humea, no, eso no es igual que yo. Ok, eso. Escúchame bien. Solo porque puedo pagar algo no significa que debo comprarlo. Es un problema de contentamiento. ¿Para qué? Lo podés hacer, sí, pero no significa que lo tengas que hacer. Porque vos decidís ese margen de dinero, ¿en qué lo vas a usar? Es mucho más fácil que se te vaya el dinero que generar dinero. La sociedad se burla y obtiene mucho placer viendo cómo desperdiciamos el dinero. Por eso la mayoría de las películas es sobre gente que tiene mucho y desperdicia en lujos. Nunca una película sobre pobres que no pueden comprar. Y vos decís, wow, porque te identificás y te va empujando a comprar cosas que no necesitas. Se acerca Navidad, ¿sabías? En agosto, los comercios comenzaron a planear cómo van a gastar todo tu dinero. Todo. Te van a hacer creer que ganaste. Por eso el ahorro, el Black Friday, el Black Week, el Black Sunday, el Black... Todo es Black, todo es Black, todo. Y vos decís, wow, les gané. Mentira, nunca vas a ganar. 2x1, no, te embocaron. Pagaste caro. Compre ahora para que no sea, siempre vas a perder. Son estrategias para que gastes lo que ganaste. Y a ellos no les importa el sacrificio que hiciste. Lo único que quieres es que gastes y te endeudes. El 55% de las personas que viven en Estados Unidos gastan más de lo que tienen. Y el 78% de los trabajadores full time viven con más dinero de lo que ganan. El trabajador medio tiene 38.000 dólares en deudas y no cuenta ni carro ni casas. Y ahí vas, arrastrando un muerto que no sabes qué hacer. ¿Qué pasó? Todo es que gané poco. No, ganaste poco. Es un problema de administración. El 57% de los trabajadores en Estados Unidos tiene menos de $1,000 en su cuenta de ahorro y si tienen algo inesperado de $500, no lo pueden pagar, tienen que endeudarse para pagarlo. Escúchame bien, mira esta primera conclusión. El dinero importa no por lo que obtengas al tenerlo, sino porque interactúa con uno de los problemas más importantes del corazón. El egoísmo del pecado. Es un problema de egoísmo. Es un problema de prioridades. Aunque el mundo te propone gastá, ahorrá, y si te sobra, compartí, tu decisión es hacer como el mundo te lo pide o hacerlo a la luz de la palabra. ¿Querés saber cómo es? Proverbios 11:24. Unos dan a manos llenas y reciben más de los que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. No dice, a mí me encantaría leer, el que invierte más en casas prospera, el que hace mejores negocios, el que va creciendo en su en CEO de diferentes. No, el que es generoso, ahí está tu prioridad. Ninguna cantidad de dinero, soñá con el número que te gustaría, tiene el poder de liberarte de la avaricia del corazón pecaminoso. Para eso existe una sola cosa: la gracia de Jesús. No es cuestión de dinero. Él sabe lo egoísta y codicioso que puedo ser. Él sabe que puedo decir que creo en Dios y vivir como si no existiera en la forma de usar mi dinero. Por eso, Él me bendice con su gracia, siempre. Y no solamente su gracia me perdona, escucha esto, sino que me da todo lo que necesito. Todo, todo para vivir de una manera que fui diseñado para vivir en un mundo loco por el dinero. Él es suficiente, no otro trabajo, Él es suficiente. Ahora, hace 35 años me tocó tocar el piano en uno de los servicios más difíciles de mi vida. Cuando tenía, desde chiquito, pero 19, 20, tocaba el piano. Muy pocas veces cantaba, no es lo mío cantar. Pero en este servicio especial, mi mamá me dice, quiero que ministres. Y me gustaría que cantes esta canción. Y me dice, quiero que cantes Porque Él Vive. Digo, no me pidas eso. Por favor, no me pidas eso. No era un servicio más, era el funeral de mi papá. ¿Cómo voy a cantar Triunfaré Mañana si está el cajón ahí? Y a eso agregale que teníamos algunas propiedades, hubo un juicio, sucesión, perdimos todo, los abogados se llevaron todos. Mi papá era de los que protegían, estudien, yo me encargo de todo, se fue, no sabíamos qué hacer. Yo, hermano mayor, 21, Gustavo, 19, mi mamá, ¿qué hacemos ahora? Y me estás pidiendo que cante, porque Él vive. ¿Cómo? Triunfaré mañana. ¿Y ahora? Porque Él vive. ¿Qué sigue? Ya no hay temor. ¿Pero cómo no va a haber temor? He perdido una de las cosas que más amaba y me estás diciendo que no va a haber temor. Porque yo sé que ¿qué? Que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Escúchame bien. 35 años después, yo no estoy acá porque mi papá se sanó de cáncer. Yo estoy acá y mi futuro es triunfante porque Él vive. Él vive. Yo pensé que no la iba a hacer. Yo pensé que era, ¿cómo le hago con lo económico? ¿Cómo le hago con esto? ¿Cómo lo voy a sostener? ¿Cómo esto? Y me dijo, ¡cállate! Tu futuro es triunfante porque vive Jesús, y ese es el Jesús resucitado que transforma todo.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.